Hoy es el 14 de agosto 1996 y esta noche vamos a hablar de la presentación del Evangelio usando la ilustración del puente. Algunos de ustedes ya conocen esto muy bien, pero puede ser que nunca lo han enseñado a otro. Y así vamos a poner todos al día. Y la idea es que después todos ustedes pueden llegar a presentarlo a otras personas.
¿Al grupo?
Lo vamos a ir practicando, pero como en este momento estamos trabajando más sobre el testimonio, vamos a terminar la parte de testimonio primero. Una ilustración, un dibujo, es como una forma gráfica de hacer un bosquejo. Uno puede hacer un bosquejo simplemente poniendo 1, 2, 3, 4 y después su punto A, B, C, etc. Pero otra forma es usar algo pintoresco, un gráfico, un dibujo. Y siempre se queda muchísimo más un dibujo que palabras. Se cuenta la historia de alguien que alguien le habló en el avión sobre el Evangelio y en una servilleta dibujó esta ilustración del puente. Y años después, cuando conoció a Cristo, se acordaba, no se acordaba de todos los puntos, pero se acordaba patente de todo el dibujo. Entonces es algo que puede ser una forma muy eficaz de sembrar el Evangelio. Entonces esta noche les voy a dar una presentación extenso que casi nunca van a compartir con nadie por la primera vez tal cual, porque es muy largo, pero se puede usar esto más allá de solamente hablar con la persona la primera vez, también con alguien que casi entiende todo pero querés aclararlo más y animarlo a tomar una decisión, y también con alguien que recién es convertido, para volver a ver si realmente entendió lo que ha hecho. Y ellos también se van a interesar más en saber todos los versículos. Entonces, en esto voy a poner todos los versículos, los pasajes, para que también lo podrían usar como un estudio bíblico con un nuevo creyente. Es siempre más fácil, si tenéis algo grande, abreviarlo, que si solamente sabéis un poco, hacerlo más extenso. También tenemos algo para entregarles después, no olviden de llevar uno de estos. La presentación del puente es parecido, pero hay algunas cosas diferentes, y para que tengan varias ideas y llegar a elegir la forma que más a cada uno de ustedes les gusta. Gracias. Y lo voy dibujando aquí. Y voy a ir pidiendo también ayuda en buscar las referencias, especialmente a Francisco y Diego, como están más cerca del micrófono. La Biblia empieza con las palabras: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y parte de la creación de Dios era el ser humano. Y la Biblia dice que Dios creó al hombre en su propia imagen, que le dio la posibilidad de tener una comunión, una amistad con él. Había una comunicación, un diálogo, una relación. Pero ahí también, en los primeros capítulos de la Biblia, nos cuenta que el hombre tomó una decisión que cambió esta situación. Tomó una decisión de ir por su propio camino, dio la espalda a Dios, uno podría llamarlo rebeldía. La iglesia usa la palabra pecado, la Biblia también, pero básicamente es la idea de querer hacer lo que uno quiere sin responder a otro. Y esto cortó esta relación con Dios. Si alguien, Francisco, quiere buscar Isaías 59, versículo 2.
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
La Biblia dice que nuestra rebeldía o nuestros pecados han hecho una separación entre nosotros y Dios. Y que han ocultado el rostro de Dios. Y han impedido la comunicación, la oración. Entonces no podemos. Muchas personas dicen, bueno, yo nunca he visto a Dios, no lo he escuchado, no siento ningún contacto con Él. Bueno, parte de la razón por esto es porque hay un abismo entre el hombre y Dios ahora, por esa actitud de vida que ha tomado el hombre. Al darle la espalda a Dios, cuando yo le doy la espalda a Esteban, tampoco no lo veo más. Es como si no existe. Porque le he dado la espalda. La Biblia nos enseña varias cosas sobre cómo es Dios y cómo es el hombre. Porque para tener una relación hay que haber una afinidad. Una de las primeras cosas que nos enseña la Biblia sobre Dios se encuentra en Levítico 10, versículo 3. Diego, ¿queréis ayudarnos? Y es su característica de ser santo. Levítico 10:3.
Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló.
Está hablando de, en otra traducción dice, yo demando o exijo que me traten de santo, soy santo, separado de todo mal. En segundo lugar, Dios se presenta como justo. Nahum 1:3. Francisco.
Dios es justo.
Justo en el sentido que si algo está mal, Él está comprometido con ponerlo bien. Si alguien ha hecho algo mal, está comprometido en castigar este mal, sí.
Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies.
Sí. No tendrá por inocente al culpable. En este sentido de justicia, Dios es justo. Si algo está mal, está mal. En tercer lugar, Romanos 5:8
muestra que Dios es amor.
Bueno, esto tengo yo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Dios está lleno de amor. Ahora vamos a mirar la situación del hombre. Romanos 3:23.
Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
¿Qué dice esto para ti, Diego?
Bueno, que todos desobedecimos a Dios y la consecuencia de eso es la separación de Dios. No es solo una muerte física, sino espiritual.
Exactamente, todos. Esta palabra que no es solamente los que están en la cárcel o han cometido algún delito. La Biblia dice que todos estamos en esta situación de estar separado de Dios. Porque si todos pecaron y el pecado nos separa, estamos todos separados. En segundo lugar, Romanos 6:23.
Por, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
La paga del pecado es muerte. Cuando ustedes están empleados y tienen un trabajo, y llega fin de mes o de quincena, y van para recibir la plata, ellos no dicen, bueno, te voy a hacer un favor y te voy a pagar. No, es el deber de ellos pagar. Es la paga de un trabajo hecho. Y el pecado también, hay un sueldo básico, mínimo, que uno recibe por haber desobedecido a Dios, y es la muerte. En la Biblia, muerte no es simplemente dejar de existir, sino es separación. La muerte física, la separación de mi cuerpo, de mi alma, y la muerte espiritual, esta separación de mi espíritu de Dios. Entonces, el resultado que cosechamos es la muerte. Hebreos 9:27.
De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
Después de la muerte, el juicio donde Dios nos va a demandar qué hemos hecho en nuestras vidas. La condenación. Porque, como ya leímos, Dios no va a tomar por inocente el que es culpable. Y en cuarto lugar, Efesios 2, 8 y 9, porque queda la pregunta, sí, pero si empiezo a esforzarme y voy a ver si con mis buenas obras puedo cruzar al otro lado. ¿Qué dice Efesios 8 y 9?
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
¿Cómo son algunas maneras que el hombre busca llegar al otro lado?
Por
portarse bien, ayudar a las viudas. Algunos estudian filosofía, porque la idea de la filosofía es llegar a tener más entendimiento y por eso más ser mejor persona. Otros buscan en cuanto a la religión, cumplir con ritos en la religión para buscar llegar a agradar a Dios. Pero en Efesios 2, 8 y 9 dice que las buenas obras no nos pueden salvar. Ahora, paramos un momento para pensar por qué no pueden salvar las buenas obras. Es que, en cierta forma, podrían. Pero Cristo dijo en el Sermón del Monte, a fin de capítulo 5, que Dios exige que seamos perfectos, como Él es perfecto. Ahí sonamos. No es que no podemos hacer ninguna cosa buena, es que para llegar a nivel de comunión con Dios, tuviéramos que ser como Él es, santo, justo y lleno de amor. Entonces nuestras buenas obras nunca pueden solucionar nuestro pasado. Ya tenemos un récord, como cada criminal tiene su pasado y lo tienen escrito en su archivo. Y si alguien viene y dice, pero ahora estoy arrepentido de haber matado estas 15 personas con el hacha y robarles la plata, etc. Y ahora realmente me siento diferente. Bueno, esto no tiene lo que vale en este momento es si pueden probar que hizo ciertas cosas, hay ciertos resultados de esto. Es la idea básica de justicia. Entonces esto nos pone en una situación deprimente. todos estamos en el mismo barco, el barco se va para abajo, y no hay nada que podemos hacer al respecto. Pero uno de los temas en la medicina, espero, como Fernando me está escuchando, es que antes de dar la solución, uno tiene que hacer una buena diagnosis de qué es el problema. Y después que el médico sepa qué es el problema, tiene que informar y convencer al paciente. Si el paciente está convencido que no tiene nada, el médico está diciendo, pero vos tenéis algo muy grave, se llama cáncer. ¿Has escuchado de cáncer? No tengo nada. Si rehúsa aceptar el diagnóstico, ¿qué va a hacer con los remedios? No los va a tomar, porque esto ya, para tomar los remedios tienen que admitir que hay un problema. Y Dios, para empezar, nos da las malas noticias. Porque si no entendemos esto, no vamos a entender nada de por qué mandó Cristo. Era un buen tipo, qué bueno que vino, era lindo tener una visita de Dios o su hijo. No vamos a entender por qué la cruz es el símbolo del cristianismo, en vez de los panes y los peces o alguna otra cosa menos tétrico. Entonces lo que Dios hizo, estos ojos que les voy a dar, les va a mostrar cómo hacerlo de una forma más en diálogo. Pero como no lo podemos grabar y hacerlo en diálogo con tantas personas, para hacerlo de otra manera, es una presentación. Lo ideal siempre es involucrar a la otra persona lo más posible, para que ellos hablen, que ellos leen los versículos, que ellos digan lo que encuentren en el pasaje. Si me ayudan con 1 de Pedro 3:18.
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
¿Cuántas veces padeció Cristo?
Una sola vez.
¿Qué dice padeció? Con esto lo podemos resumir con 3 palabras. Cristo murió. Fue sepultado y resucitó. Primera de Pedro 3:18. Siendo muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Quiere decir, murió y resucitó. Lo vamos a mirar un poco más, si me ayudas, Diego. Murió una sola vez. Decirlo otra vez.
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo.
O por los pecados, ¿ok? ¿Qué es lo que nos separaba de Dios?
Entre desobediencia.
Entonces él está tratando justo con el problema. ¿Ok? Dice el justo. ¿Quién es el justo?
Jesús.
Sería Cristo. El justo, ¿por quiénes?
Los injustos.
Los injustos. Todos nosotros, injustos, que habían pecado. ¿Y con qué fin? ¿Para mostrarnos el camino o con qué fin?
Para llevarnos a Dios.
Para que Él nos podría llevar a Dios. Como nosotros no somos capaces de hacerlo nosotros mismos por nuestra cuenta, Dios lo mandó para ayudarnos a volver a Dios. Pero ahí queda una duda, porque Cristo ya murió, ya resucitó, murió por los pecados. En cierta forma, ya está. Y uno podría pensar, bueno, a lo mejor es como un débito automático ahora. Uno nace y ¡pum! Ya Cristo lo agarra, lo ataja y lo lleva del otro lado. Y desde la infancia, cada uno ahora, desde que los 2000 años, desde que Cristo resucitó, ya está del lado de Dios. Pero la Biblia dice que todavía falta algo. Ayer cumplió Tomás años, recibió muchos regalos. Otros habían pensado que le iba a comprar, salieron, pagaron plata, consiguieron la cosa, lo envolvieron y se lo entregaron a él. Pero había una parte que él tenía que hacer. Él tenía que recibirlo, abrirlo y asumir posesión de este regalo. Y hay algo parecido también en este volver a Dios. Porque lo que Dios está haciendo es volviendo a ponernos en comunión con Él. Y esto siempre hay dos partes, esto, su parte y mi respuesta. Cada uno que ha tenido una amistad profunda o un noviazgo, probablemente ha tenido que experimentar momentos en que no estaban de acuerdo, y para volver a estar de acuerdo tenían que los dos hacer su parte y querer estar de acuerdo. Si uno quiere y el otro, se dice en inglés el hombro frío, me da el hombro frío, quiere decir me da la espalda, ahí no se puede. Entonces aquí, esto es punto número 5, que Cristo murió, y entonces a través de la muerte de Cristo, Dios abre una nueva oportunidad para mí. Que vemos en Juan 5:24, creo que tenéis en una tarjeta ahí, Diego.
¿Tenés?
Ah, ¿no tenés?
Juan
1:12 es el turno, pero sí, puede decir 5:24.
5:24.
¿Cómo
es 5:24? No, no tenía preparado. ¿Sabes que tiene hijo de la vida? No, no, no. Es la primera de Juan. Gracias. No. Juan 5:24. Ajá. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Muy bien. ¿Cuáles son los tres resultados que mencioné?
El que oye.
No, no, estas son las condiciones después. Después de oír y creer.
Tiene vida eterna.
Uh-huh. Tiene vida eterna.
No vendrá condenación.
No será condenado.
Mas ha pasado de muerte a vida.
Ya ha pasado de muerte a vida. Tiene ya vida eterna. Esto es presente. Esto es ahora, ya. No cuando uno muera. No será condenado, hablando de mi futuro. Mas ya ha pasado de muerte a vida. El pasado cambia todo mi situación. Es una nueva oportunidad que Dios, un camino que Dios ha abierto a través de Cristo. Pero hay varias condiciones a esto. En el mismo versículo, primera condición, ¿cuál era?
Oye mi palabra.
¿Y el segundo?
Cree al que me envió.
Cree. Muy bien. Escuchar, oír, necesito estar informado de estas buenas noticias. También de las malas noticias. Hay que escuchar este mensaje. Esto ya has hecho. Entonces ya la mitad tenemos. Pero hay otra palabra aquí que dice creer. En Argentina, todo el mundo dice, bueno, ya está entonces. Porque en la teoría dicen, yo hablé con el remisero hoy, sí, claro que creo en Dios. Él antes trabajaba para OCA, ese correo privado, y tenía que hacer 30 kilómetros a través de la ciudad en 15 minutos. Y en las calles así iba a 80, y en la ruta a 160. Y bueno, Él dice que cree mucho. Pero sabemos de Santiago 2:19 que esto solamente nos pone al mismo nivel que el diablo, porque tanta fe tiene él también. Creen que Dios es uno, también los demonios creen y tiemblan. Y los demonios también creen en la existencia de Dios, en el poder de Dios, creen en la Biblia, pero teóricamente creen, pero no se entregan. Y esto es la otra parte de creer. Creer en la práctica. Y vamos a hablar de esto. Y vamos a poner Juan 1:12. Si alguien me ayude con Juan 1:12.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Mas a todos los que le recibieron. Los demonios no reciben a Cristo, lo rechazan. Creen en Él, pero no lo quieren. A los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Hay una historia de un hombre que caminaba sobre un alambre. ¿Cómo se llama esto? Este alambre.
Trapecista.
Cuerda floja. Muchas gracias. La cuerda floja era un francés que se llamaba Blondin. Creo que tenemos una foto de él. Y bueno, según como yo escuché la historia, porque estas cosas a través de los años se va cambiando, pero igual la idea está ahí. Que él estaba haciendo su cosa ahí, creo que sobre las cataratas de Niágara, como se cuenta. Y iba y volvía, y la gente, cada vez más gente, y estaban muy entusiasmados porque la primera vez que alguien hace algo así. Y después agarra una carretilla y va con la carretilla y vuelve. Oh, están enloquecidos. Ahora pone 50 kilos de harina en la carretilla y va y vuelve. Después otros 50 kilos y va y vuelve. Y pregunta, ¿cuántos creen que yo podría llevar una persona en la carretilla en vez de estos 100 kilos de harina? Sí, sí, creemos, dale, dale. ¡Voluntarios! Todos creían teóricamente que él lo podía hacer, pero nadie se quería meter en la carretilla. Y esto es donde hay la diferencia. De creer que es verdad y darme cuenta que realmente, si es verdad, yo tengo que entregarme completamente. No es que con esto lo pago, es solamente con esto hago completo la conexión con Dios. Tenemos que responder a Dios. ¿En qué forma necesitamos responder a Él? Bueno, ¿cuál era el problema principal? Era esta flechita aquí. Que el hombre había dado la espalda a Dios. Esta es la cosa básica con esta palabra pecado. Es, yo quiero hacer lo que yo quiero y no quiero que nadie me moleste. Quiero vivir tranquilo y hacer todos mis gustos, etc. Mucha gente en este momento, vamos a decir que este hombre, le vamos a dar un nombre.
Juan.
Ok. No hay un Juan aquí, ¿no? Bueno. Ok. Vamos a decir que Juancito. Juani está ahí caminando, es un buen tipo, ¿no? Nunca mató a nadie, algunas hormigas, pero ninguna persona. Y se va alejando de Dios, pero sin pensar, ¿por qué? Porque él nació con la espalda a Dios, él solamente quiere más chiquito. Y cuando uno nace, la Biblia dice que los niños de una manera están más cerca a Dios. No han perfeccionado el pecado todavía. No saben mentir todavía. Tienen una naturaleza rebelde, y lo muestran lo más pronto que pueden, pero sin mucha habilidad. Entonces nacen, vamos a decir que Dios está por allá, nacen aquí, más cerca a Dios y más chiquito. Y después empiezan a caminar y crecer, pero van caminando alejándose de Dios con cada pecado. Pero después viene alguien un día y les toca, les llama la atención y les empieza a hablar de este Dios. Y puede ser que creen, puede ser que no creen, pero vamos a decir que Juan sí, sí, no es cierto, Dios es verdad, y mandó a Cristo, murió en la cruz por los pecados, sí, sí, qué bueno. Pero sigue alejándose de Dios. Y lo que hace falta aquí arrepentirse, cambiar el enfoque de mi vida, cambiar quién va a estar en el centro de mi vida. Reconocer que hasta ahora yo he sido mi propio Dios y tengo que desentronar el yo y entronar a quien merece estar entronado ahí, Dios mismo. Él me creó para dirigir mi vida. ¿Alguien quiere leer Lucas 3:3?
Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Muy bien, es una promesa de Cristo, que si rehusamos arrepentirnos, vamos a perecer. ¿Por qué? Porque nos seguimos alejando de Dios, no nos queda otro. Entonces, Él nos llama a arrepentirnos, que quiere decir admitir que el rumbo en que voy es equivocado, y cambiar el rumbo, dar vuelta, y empezar una nueva vida con Cristo. Entonces, el último punto que vamos a poner aquí es: hay que responder. Apocalipsis 3:20.
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Muy bien. Cristo está hablando ahí. ¿Y dónde está Cristo en este versículo, Diego?
En la puerta.
Ok. Afuera.
Afuera.
¿Y qué está haciendo ahí afuera de la puerta?
Llamando.
Llamando. A lo mejor no había timbre, no sé. Puede ser que era una puerta de tela, porque había muchas carpas y uno, es difícil tocar una puerta de tela. Entonces, en vez de hacer esto, uno llama. Si es alguien conocido, nos llama por nombre. Entonces Cristo está fuera de la puerta de Juan. Dice, Juan, Juan. Y dice, si Juan oye, ¿se acuerdan? Hablamos de oír, escuchar y creer. Oye y abre la puerta. Dice el pasaje, ¿qué va a pasar?
Entraré a él.
Cristo va a entrar. ¿Y qué va a hacer?
Cenaré ahí con él y él conmigo.
Cenaré con él y él conmigo. En el Medio Oriente, uno de los símbolos más de comunión más íntima era comer juntos. Por eso, si uno no estaba de acuerdo con alguien, uno no comía con ellos. Entonces está hablando de volver a estar en comunión juntos. Pero con una figura muy cotidiana. No hablando, bueno, entraré a él y una vez por semana lo voy a visitar. No, vamos a comer juntos. Comer es algo que uno hace varias veces al día. La vida con Cristo es algo de todos los días. Una comunión íntima con él. Entonces ahora vamos a... Tengo una pregunta para ti, Diego, que hemos compartido este tiempo juntos y me has ayudado a armar este dibujo. Y quiero saber, ahora habiendo visto esto, ¿dónde estás vos en este dibujo? ¿Estás todavía de este lado, donde está Juancito? ¿O ya has cruzado de muerte a vida y estás en comunión con Dios? Estás en... Sí, ya pasó. Muy bien. Pero vamos a suponer que no.
Bueno.
Te felicito. Y vamos a decir que para la persona que dice quisiera recibir a Cristo, porque yo compartí esto hace algunos años con la gente de que compramos la casa y hice el mismo dibujo, y al final les pregunté, ¿hay algo que les impide recibir este buen mensaje? Pedir a Dios este don de salvación y darle sus vidas. ¿No? ¿Quieren hacerlo? Sí. Entonces oramos juntos. Y para que tengan algo como guía, podemos usar la sigla RARA. Primero, reconocer que no soy perfecto, que tengo defectos, errores, pecados. En segundo lugar, arrepentirse. Es decir, yo quiero cambiar el rumbo de mi vida. Por fe recibo a Cristo, quiero invitarte a entrar en mi corazón y ser mi Salvador. Y al final, agradecer. Gracias por morir por mí. Gracias por el perdón. Así, una oración simple para reconocer esta verdad y recibir este buen mensaje. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta este momento? Ahora vamos a pasar a mirar algunos pequeñas ilustraciones más para aclarar ciertos términos que uno puede usar o no usar, depende. A veces hacen una pregunta y uno lo puede aclarar. Primero será en cuanto a hablar un poco más sobre el pecado. También más en general, todo esto uno podría en el primer mes o primeras dos semanas, cuando estás con un nuevo creyente, simplemente ir armando esto, mirando los pasajes, charlando, para ver si llegan a entenderlo. Yo tenía un amigo en Estados Unidos hace 15 años, Adán, creo que ya le conté, que recibió a Cristo, y los próximos 10 veces que hablamos sobre el Evangelio todavía me daba una respuesta de obras, trasfondo católico, y era tan difícil para él entender esto. Pero lo vi el año pasado y ahora va evangelizando en las cárceles, está muy bien ahora, pero le costó. Entonces seguimos hablando sobre el Evangelio. Yo pensaba que nunca iba a agarrar. No hay que tomar estas cosas por dado, porque esto es la base de todo. Y no queremos que tengan una seguridad falsa, que realmente no, como Steve dijo, que piensen que son cristianos o creyentes y que realmente no tienen un compromiso con él. En primer lugar, en cuanto al pecado, algunas cosas. Una palabra original para el pecado quería decir que uno no llega a la meta. Vamos a decir que esto es la regla, es lo que Dios exige para nuestras vidas. Y pecado es no llegar a esta meta. Realmente lo mío debe ser más aquí abajo, ¿no? Pero la flecha. Pero es no llegar, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. No llegamos a la perfección, a la gloria de Dios. En cuanto a cómo pecado, esto es en cuanto a qué es pecado, en cuanto a cómo el pecado puede romper nuestra comunión con Cristo. ¿Cómo es que esto ha cortado la relación con Dios? El simple hecho que nos hemos rebelado contra Dios. Cada persona aquí ha tenido relaciones humanas que por alguna ofensa se han cortado. Uno tiene un vecino y el vecino por años se llevan, bueno, más o menos bien, y un día para el otro el vecino hace una barbaridad, no sé, mate mi perro o tire un balde de agua sucia por la pared o hace alguna cosa que...
¿Qué?
Y realmente esto va a provocar un trastorno en la relación hasta que se aclare. Porque es algo ofensivo, es algo contra mí. Y nuestra rebeldía, nuestro pecado es contra Dios. Y por esto, esto ha cortado la relación, la intimidad con Dios. Otra ilustración es en cuanto a la persona de Cristo. Han visto esto, pero lo repito para el cassette. Coloco la Biblia sobre mi mano. Bueno, vamos a ponerlo sobre la mano derecha, la izquierda. Y vamos a decir que esta mano izquierda soy yo, Henry. Y que este libro puede ser, o a veces uso mi billetera, es mi pecado. Bueno, pero realmente necesito algo más grande para mi pecado, ¿no? Entonces voy a usar el libro. Entonces, esto es mi pecado que me va pesando. A través de los años, cada mentira, cada mal pensamiento, cada pecado me va tapando y cargando e impidiendo ascender y obtener una comunión fluida con Dios. Y bajo la otra mano, sin nada adentro, y digo, esto es Jesús. Y Él vino sin pecado, vivió toda su vida sin pecado. Y lo que hemos leído ahí en Primera de Pedro, que el justo sufrió por los injustos. La Biblia dice que Dios cargó en él los pecados de todos nosotros. Entonces, pongo la Biblia de la mano izquierda a la mano derecha, para los que no lo pueden ver en el cassette. Y Cristo murió, y doy vuelta la mano, y pongo la Biblia abajo, y resucitó. Y esto me quitó la carga de mi culpa para poder tener comunión con Dios. Esto es algo, una ilustración bien sensible, pero es para ilustrar sin usar la palabra justificación, qué es, cómo es que Dios hizo esto. ¿Cómo puede justificar a alguien que ha pecado? En cuanto a las buenas obras, como tantas personas piensan que uno se salva por buenas obras, si uno se atreve, depende de la situación, y si Dios te da el valor de hacerlo. Pero cuando alguien contesta que se va a salvar por buenas obras, uno hace la pregunta, si murieras en esta noche, has llegado al punto en tu vida espiritual que estás seguro que irías al cielo. Y vamos a suponer que dicen que sí. Y después uno hace la segunda pregunta, si Dios, o no sé, San Pedro te para en la puerta y te pregunta por qué te debo dejar entrar, ¿qué le dirías? Y si en este momento dicen, pues, he sido una muy buena persona, iba a la iglesia, nunca lastimé a nadie, seguro no es cierto, pero igual, es lo que dicen. Si te animas, una cosa que uno puede decir en este momento es, esto es muy interesante. ¿Sabe qué? La Biblia enseña que la persona que da justo esta respuesta es seguro que no van al cielo. Pero hay que ver si el Espíritu te da libertad para decir esto. Yo digo esto porque, y les digo, yo siempre pensaba igual. Yo pensaba que cuando uno muere, Dios pone todas sus obras en una balanza. y los pesa. Las buenas obras a un lado, las macanas a otro lado. Y si hay más macanas que buenas obras, entonces voy al infierno. Y si, pero si tengo más kilos de buenas obras, voy al cielo. Pero la Biblia dice que no es así. Que si tomo este vidrio y rompo solamente la esquina, el rincón,
sí.
O lo rompo por el medio con un martillo, igual está rota. No es completo. Si, hablando de frecuencia en radio, si no estoy en la misma frecuencia, puede ser que estoy cerca o lejos, pero igual no estoy en la frecuencia y no hay una comunicación. Otra ilustración que ayuda, esto me gusta usar especialmente en reuniones caseras, porque hay sillas y cosas así. Para que la gente entienda en qué consiste esta salvación. Cada uno de nosotros tenemos cosas en nuestra vida que no le agrada a Dios. Pero muchas veces agradan a nosotros. Y por eso pensamos, bueno, no sé si quiero ser cristiano por estas cosas. Pero hay otras personas que piensan, bueno, Él murió por mis pecados, así me perdona por todo y voy al cielo. Me parece algo que no quiero perder. Y es cierto. Pero muchos, vamos a decir que esta silla es mi pecado. Y escuchen, bueno, Dios estaba por allá, ¿no? Entonces, yo estaba creciendo, caminando, con cada vez más una carga de mis pecados. Pero algunas cosas me gustaban. Y tenían cosas en mi vida que me gustaban, aunque yo sabía que no estaban bien. Entonces, escucho el mensaje. Me doy cuenta, bueno, yo necesito esto. Es justo lo que me faltaba. Y me doy vuelta, me arrepiento y empiezo a caminar hacia Dios. Y Él me pregunta, ¿qué es este ruido? Y yo digo, ¿qué ruido? Este ruido de algo detrás de ti. Esto es simplemente mi pecado, pero ya me perdonaste. La salvación, vamos a poner aquí, Dios nos salva, no solamente para algo, nos salva para estar con Él, vivir con Él, ahora y después en el cielo. También nos salva de cosas. Justo el problema era el pecado. Él vino para salvarnos de nuestro pecado. Entonces, la verdad es que si no quiero que me libere de mi pecado, es que no quiero la salvación, porque esto es lo que es la salvación. Él vino para cambiar mi vida. Si no quiero este cambio, es que no quiero a Dios ni a la salvación. Ahora, para terminar, tenemos algunos minutos más. Vamos a hablar de algunas preguntas que pueden hacer. Muchas veces las personas hacen, hay que distinguir cuando están haciendo una pregunta, porque realmente tienen la pregunta, y cuando están haciendo cualquier pregunta para no sentirse tan incómodo, y ponen una barrera de humo con sus preguntas. Uno se da cuenta porque al contestar una pregunta, de golpe hay otra pregunta. Entonces, cuando hacen la primera pregunta, yo les hago una pregunta. Y yo les digo, si llego a contestar, o si Dios te contesta esta pregunta a tu satisfacción, ¿vas a estar dispuesto a entregar tu vida totalmente a Cristo? ¿O estás simplemente buscando cosas para mantener a Dios lejos? Porque si realmente esta pregunta no es tu barrera, sino que realmente no estás interesado. Entonces, ¿para qué perder el tiempo contestando la pregunta si esto no es el punto igual? Pero si honestamente esto es un estorbo para ti y te impide acercarte a Dios, vamos a mirar esta pregunta. Igual, en cada situación uno tiene que tomar su decisión con cuánta libertad uno le habla a la persona. No queremos ir acusándolos o cosas así. Pero normalmente a este nivel uno ya ha entrado en cierto nivel de confianza y uno puede hablar de una forma más familiar. Una de las preguntas favoritas es ¿qué pasa con los que nunca escucharon? Bueno, hay que escuchar, ya hemos dicho esto en la ilustración. ¿Y qué pasa con toda la gente que no han escuchado? Bueno, no sé cómo contestar esto. Vamos a la segunda pregunta. No. Una cosa también que uno puede decir en todas las preguntas es que esto es una muy buena pregunta. ¿Y por qué no hablamos la semana que viene sobre esto? Pues yo lo voy a escribir y vamos a volver a hablar sobre esto. En cuanto a la persona que nunca escuchó, hay varias cosas que yo digo. En primer lugar, volvemos a lo que hablamos de Dios. Dios es santo, justo y amor. Estas son tres cosas que yo no soy. No soy santo, ni justo, ni amor. Yo hago en cada área, no soy tan mal como podría llegar a ser si pondría más esfuerzo en hacerlo, pero no llego a ni cerca como Dios. Entonces, lo que Él nos enseña sobre Él es que Él no puede fallar. Él es imposible, porque una persona hace esta pregunta, porque o Dios es injusto o Dios no tiene amor. Esto es su duda, esto es la duda detrás de esta pregunta. ¿Qué pasa con los que nunca escucharon? Porque les parece injusto y faltando en amor si Dios los manda al infierno. Entonces yo les digo, en primer lugar, si alguien va a faltar en amor o en justicia, va a ser yo y vos, no Dios. Y Dios en este momento conoce a cada una de estas personas. Y después de que lleguemos al fin de todo y Dios nos informa qué pasó con fulano que a lo mejor nunca escuchó y Él nos cuenta qué hizo, vamos a decir, ¡ah! Todo resuelto. Pero después te va a mirar una vez más a vos y va a decir, pero si vos sí escuchaste, ¿qué hiciste? Y buscar volver a la persona, porque Dios siempre va a ser justo, con esta otra persona va a ser totalmente justo y lleno de amor, mucho más amor y justicia que yo tengo y puedo llegar a tener. Pero la Biblia dice que cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuentas, rendir cuentas a Dios. Segunda pregunta, ¿qué decir en cuanto a otras religiones? Las dos referencias mejores en esto es Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, no un camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Hechos 4:12. No hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Esto no tiene nada que ver con ser intolerante ni injusto. El pecado es como un cáncer que antes no había ningún remedio. Y justo llega un remedio y lo llevamos a alguien y dice, no, pero quiero otro gusto. Justo, y alguien murió para entregar este remedio. El único remedio era muy costoso. Y quieren saber por qué no hay más que uno. Pero uno es suficiente. Todas las otras religiones, a lo mejor lo han visto esto, pero si esto es el hombre ahora abajo y Dios aquí arriba, La religión en general es el intento y la búsqueda de Dios para del hombre para llegar a Dios. Pero en Cristo Dios vino para buscarnos, como leímos en 1 de Pedro, para llevarnos a Dios. Tres, la Biblia fue escrita por hombres. Entonces, ¿por qué creer en la Biblia? No vamos a llegar a todo esto, pero ya hablamos una vez solamente sobre la Biblia. Pero 2 de Pedro 1, 19 a 21. Por falta de tiempo no lo vamos a leer, pero dice que Dios utilizó hombres inspirado por el Espíritu para escribir la palabra. Y yo justo tuve esta charla con alguien con este muchacho el otro día. Y le dije que la Biblia es el libro más publicado en la historia de la humanidad. Fue escrito a través de 2500 años por 40 autores. Ha sido traducido a más idiomas que cualquier otro libro. Y ha cambiado la historia. Pero más allá de esto, también hay más de 200 profecías que fueron escritas antes de los hechos que fueron cumplidos. Entonces, aun para la persona que no está seguro qué cree, aun para ser una persona culta, le conviene ver qué dice la Biblia. Pero para conversar con ellos, no es que tienen que necesariamente creer en ese momento que la Biblia es de Dios. Invitarlos a mirarlo con más detenimiento. No es otra cuarta pregunta, y no, creo que con esto vamos a terminar. No es suficiente simplemente ser una buena persona. Dios no me va a dejar entrar en el cielo después de ser tan macanudo. Y ahí vamos simplemente a la Biblia. Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. No dice todos nuestros pecados, sino todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Lo mejor que podemos presentar a Él es insuficiente. No porque Él es malo, es porque es tan bueno. Y nosotros no llegamos, porque Dios no solamente mira cada acción y cada palabra, sino también mira cada pensamiento y cada motivación. ¿Quién se salva de esto? ¿Cuántas veces hemos hecho una cosa muy buena, pero por un motivo egoísta o orgulloso? Van a pensar mejor de mí porque yo hice tal cosa. Sin humildad. Y Tito 3:5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No podemos llegar al cielo a través de nuestras obras. Bueno, vamos a parar por ahora. Yo sé que para muchos era muy repetitiva, pero el deseo es que esto llegue a ser algo de su carne y hueso para poder comunicarlo a otros. Lleven uno de estos apuntes también para mirar cómo hacer el diálogo. A lo mejor ya lo pueden ir pasando.
¿Cómo es? Son varios.
Bueno, no llegamos a poder abrocharlo. No sé, todos tomar uno y después dar otro. Pero una de las primeras cosas para ayudarles en esto va a ser hablarlo, presentarlo a otros durante la semana. Sí, okay. Entonces, queremos estar animándolos en esto y también lo vamos a hacer aquí para practicarlo unos con otros. Bueno, vamos a terminar con una palabra de oración. Señor, estamos en Tierra Santa. Te pedimos perdón por a veces perder el terror, el temor por la familiaridad. No queremos caer en profesionalismo y, Señor, perder la humildad y el respeto ante estas gran verdades. Señor, evangelízanos una vez más. Que no perdamos la sensación de maravilla a mirar lo que tú has hecho para nosotros. Has puesto oro y plata y diamantes en nuestras manos. Y pido que en las próximas semanas, Señor, que lleguemos a hablar con más personas que en cualquier otro periodo de 3 semanas de este Evangelio. Si hay sangre en nuestras manos, Señor, queremos quitarlo. Pero no solamente para quitar nuestra sangre o la sangre de ellos, sino para cumplir con tu voluntad, para entrar en el río de la